que en el nacimiento, la vida y la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, tú nos amas y estás completamente satisfecho con Jesús. Dios, yo te pido que esta palabra común, estereotípica, amor, cobre vida hoy. Y por la gracia tuya, Señor Dios, nunca sea igual por tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia. Quiero invitarles a caminar conmigo en una senda para descubrir quién es la iglesia de Éfeso. Revelación capítulo 2 comienza con esta línea. Al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe. ¿Quiénes son ellos y dónde están? Éfeso es una ciudad tierra adentro en lo que hoy es Turquía. En el tiempo de esta revelación de Jesús, Éfeso era una ciudad de cultura y de mercadería e intercambio, era un cuarto de millón de personas. Hasta hoy, edificios del primer siglo todavía están de pie. Y el anfiteatro les sorprendería con su alcance y su tamaño. Los recipientes de la revelación de Juan habrían caminado diariamente al pie de una de las maravillas del mundo, el gran templo de Artemis. Al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe. ¿Quiénes son ellos? Para contestar a esta pregunta, tenemos que dar un paso atrás de revelación en el tiempo, como 30 años, para ir en jornada con un tipo llamado Pablo, antes llamado Saulo, una vez perseguidor y ahora iniciador de iglesias. Y Pablo viajó a Asia y llegó a esta ciudad de Éfeso y descubrió como 12 discípulos ya en la ciudad. Pablo se derramó, invirtió en estos 12 discípulos y fue a la sinagoga y comenzó a enseñar allí el camino de Jesús como por 3 meses. Esta proclamación de Jesús no fue bien recibida así que Pablo y sus seguidores se movieron de la sinagoga a un lugar llamado el Pasillo de Tiranos, y Pablo discipuló en Éfeso como por 2 años. Al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe. Durante esos 2 años, Pablo y sus discípulos predicaron el camino de Jesús, tanto así que los mercaderes locales se enojaron, especialmente los vendedores de plata. Una vez que el camino de Jesús era proclamado y las personas lo creían, las personas dejaron de comprar ídolos de plata, así es que los plateros no estaban contentos. La predicación de Jesucristo afectó la economía de Éfeso. Parecía que había una palabra poderosa siendo hablada y las personas estaban creyéndola, y estos mercaderes motivaron a Éfeso a una multitud airada. Alguna gente no sabía ni por qué estaba ahí. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe. Pablo tuvo que abandonar Éfeso y esta iglesia y continuar sus jornadas, pero en un momento el Espíritu de Dios puso en su corazón la idea de escribir una carta a esa iglesia en Éfeso, y la tenemos en nuestra Biblia y se llama Efesios. Pablo pasa la primera mitad de esa iglesia reenseñando la doctrina, las verdades que les dio al principio, y luego pasa la segunda parte de esa carta diciéndoles cómo vivir esto en la vida real. Al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe. Pablo en un momento sabía que no iba a ver la iglesia de nuevo. Así que llamó a los líderes de esa iglesia a una reunión de oración, y en esa reunión de oración describió cómo él vivió su vida por esa iglesia, que evangelizó a todos en todas partes en ese pueblo, cómo trabajó por ellos, que no recibió ni plata ni oro por lo que hizo, sino que dio un ejemplo y trabajó duro por ellos, para que siguieran su ejemplo. Y ahora, 30 años después, en el libro de Revelación, Jesús dice esto a la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Los siete candeleros son estas siete iglesias a las que Juan escribe. Jesús continúa. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la primera de siete cartas literales a siete iglesias literales en Asia Menor. Estas iglesias se le están dando estas cartas de parte de Jesús a través de Juan, en este estilo literario loco llamado revelación. Y esta idea de estas siete ideas, siete iglesias, es literal, pero es también expansivo y simbólico a las iglesias que estaban en Asia y por extensión a nosotros. Y ahora estamos de frente a frente con los mensajes a las siete iglesias y tenemos una opción, North Hills. Tenemos la oportunidad de ver estas cartas como espejos. La pregunta es, ¿nos atreveremos a mirar? ¿Tenemos el valor? ¿Tenemos la humildad? ¿Podemos escuchar las alabanzas y las críticas que Jesús da a estas iglesias y no ver a otros en nuestra congregación, sino en nuestro propio corazón? ¿No ver a otra iglesia en Greenville, sino a North Hills? ¿No viendo denominaciones, sino a nosotros mismos? ¿Estaremos dispuestos? Yo me he visto a mí mismo en el espejo de esta carta de Éfeso en las últimas semanas en preparación, y lo que yo encontré no era bonito, no fue bonito. Podríamos resumir el mensaje de Revelación 2, 1 al 7 en seis palabras. Una iglesia de alto estándar y trabajadora abandona el amor. Cuidado. Una iglesia de reputación y trabajadora abandona el amor. Cuidado. Éfeso era una iglesia de reputación y que trabajaba. ¿Por qué podemos decir esto? Porque Jesús alaba a esta iglesia. Sus primeras palabras son de aliento y de bondad y de afirmación. Y creo que casi pudiéramos detenernos allí y predicar un mensaje solamente en eso. ¿Cómo escuchamos a Jesús? ¿Se atreve a pensar que Jesús le vería a usted y le diría gran trabajo, buen trabajo? ¿Nos atrevemos a pensar que pudiera Jesús ver a nuestra congregación en North Hills y decir, lo están haciendo bien? ¿Cómo contestamos a esta pregunta? Revela mucho de nuestro punto de vista de Jesús. Al igual que un jefe debiera alabar a sus empleados, un maestro, un padre, a sus hijos, el maestro a sus estudiantes, así Jesús entra aquí al principio y alienta a esta iglesia. Les alienta por todo lo que se está haciendo a causa de su nombre. Estas personas tenían a Jesús en mente con lo que estaban haciendo. Ven, identidad informa la actividad. ¿Quién somos? Declara lo que hacemos. Ahora, lo que esta iglesia hacía estaba siendo informada por quiénes eran. ¿Qué es lo que la iglesia de Éfesos hace en el nombre de Jesús que es digno de alabanza? Primero, trabajaron y se esforzaron. Estas son las palabras que Jesús usa. Tu arduo trabajo. La iglesia de Éfeso se modeló tras Pablo. Recuerda que Pablo congregó a los líderes de Éfeso y les dijo de cuán fuerte había trabajado por la iglesia. Parece que estos ancianos agarraron esta idea y la llevaron a su iglesia, y la iglesia de Éfesos por 30 años vivió de esta realidad de trabajar duro. La iglesia de Éfesos estaba enteramente entregada al arduo trabajo. En segundo lugar, esta iglesia de Éfesos aguantaron pacientemente. Alaba lo que han hecho y cómo lo han hecho. Sufrieron pacientemente y pacientemente sufrieron, no se cansaron. El trabajo era digno, no era cansado. Pablo, el del que hemos hablado, que comenzó esta iglesia, escribió a otra de sus iglesias y les dijo: y no nos cansemos en bien hacer, porque a su tiempo segaremos si no nos cansamos. Gálatas 6, 9. Son dignos de alabanza porque probaron la verdad. Comprobaron la verdad. Los efesios no eran un grupo creíble que todo lo creía. No recibía mensajes espirituales sin discernimiento, sino que tomaban tiempo para probar a aquellos que decían ser mensajeros o apóstoles a favor de Dios. Y comparaban esos mensajes nuevos con la carta que Pablo les escribió para con toda la doctrina, para ver si eran verdad. Lo que haya sido, podían ver a un opositor, podían ver la falsedad y fueron alabados por ellos. También probaron la verdad en una manera teológica. Estaba teológicamente activa y al tanto, y era aguda en su teología. De igual manera, probaban las obras. Lo vemos en esta mención de los nicolaitas en el pasaje. Vamos a ver ese grupo en la iglesia de Pérgamo, pero creo que N.T. Wright nos ayuda a discernir el punto de que Jesús hace surgir este grupo cuando dice esto. Se han hecho varios intentos de hacer en la iglesia moderna y en la antigua para figurar quiénes son estos, los nicolaitas, con poco éxito. El punto principal que podemos ganar de esta mención es que la iglesia siempre debe estar vigilando por individuos o grupos quienes tratan de enseñar ideas nuevas, extrañas, o de introducir prácticas extrañas. Esto no quiere decir que Dios nunca tiene cosas nuevas para que la iglesia aprenda, lejos de ello. Pero estas cosas nuevas surgirán de estudio de las Escrituras con oración y lleno del Espíritu, no meramente por innovación. Lo que funciona, este grupo estaba haciendo, sean las obras que los nicolaitas estaban haciendo, este grupo de Efesios no tenía nada que ver con ellos, y a Jesús le encantaba esto. Ahora, aquí en Greenville, Carolina del Sur, la hebilla del cinturón de la Biblia, si nos detenemos con esta descripción, una iglesia de reputación que trabaja duro, dirías, qué éxito, estás haciendo una gran labor, esa es una gran iglesia. Pero Jesús cambia el tono de sus comentarios de comendación a corrección. Comendación, están haciendo bien. Han trabajado tanto. No se cansan con la corrección, pero a la corrección tienen que cambiar. Pareciera que en algún momento la iglesia de Éfeso abandonó el amor. Abandonar es una palabra dura, es una palabra cargada. Cuando yo digo que abandonaron, usando su imaginación, ¿qué imagen flota a su cerebro? Yo quería figurar cuál es un entendimiento amplio de la palabra abandonar. Y si confiamos en Google, y admitamos que confiamos en Google cada semana para que responda preguntas por nosotros. En esta instancia, la idea principal conectada con abandono en Google es abandonar a los niños. Un padre que escoge abandonar a su hijo. ¿Es esto lo que la iglesia de Éfeso está haciendo? ¿Están tirándolo? No quiero suavizar el texto porque Jesús da una advertencia seria, pero lo que quiero evitar es poner una actitud de abandono, a la palabra abandono que no está en el texto. La palabra literalmente significa dejando atrás. Dejar atrás. Yo he dejado mis llaves atrás en el mostrador al salir a mi carro para salir y en un sentido se quedan ahí abandonadas. Escuché esta historia hace 2 semanas. Un pastor amigo mío de Atlanta había llegado a una noche, el sábado, se fue a la cama. El domingo en la mañana se levantaron en 2 vehículos. Él y su esposa lleva a la iglesia y a 5 minutos de predicar es una llamada de su hija, lo cual fue raro y estaba... Y dice, ¿dónde están todos? Ella todavía estaba en casa, su hija. No habían comunicado quién se iba a llevar a la hija. En un sentido, fue abandonada en casa, pero no hubo ninguna premeditación, ni ira, ni decisión allí. Esta es tal vez la iglesia en Éfeso. En la Biblia esta palabra se usa en otras palabras, como en Mateo 4:20, donde 2 hermanos, Simón y Andrés, eran pescadores, inmediatamente dejaron sus redes, abandonaron sus redes. ¿Por qué habrían los pescadores de abandonar lo que usan para ganarse la vida? Habían conocido a Jesús, quien dijo, seguidme, síganme, y estaban tan consumidos con Jesús. Jesús se había puesto el blanco y meta que dejaron atrás las cosas de su ocupación. No las tiraron, no las destruyeron en ira. A la luz de una oportunidad más importante, abandonaron su actividad anterior. Siguieron a Jesús y dejaron de ser pescadores. A la luz de una oportunidad más presionante, dejaron su actividad anterior. Y esa es la iglesia de Éfeso. Abandonaron su amor. Algo más se había vuelto una oportunidad más presionante. Dejaron atrás amor como Simón y Andrés dejaron atrás sus redes. ¿Qué era tan compelente para la iglesia de Éfeso que abandonarían el amor? Y parecía del texto que es su trabajo energético, perdurante y paciente. Su nuevo enfoque era su trabajo en el nombre de Jesús con gran energía, pero al enfocarse en eso, el amor se quedó atrás. En todo su trabajo, dejaron atrás su amar. En todo su trabajo duro y arduo, dejaron atrás su amor y su amar. ¿Qué dice? ¿Qué es el amor? Cuando dice Juan que la belleza de Juan es que Juan escribió un evangelio en la Biblia y también una carta, el primero de Juan, y allí nos dice lo que es el amor. El amor es un afecto increíble por Dios y por otros que siempre está entretejido e inseparable. No podemos tener uno sin tener el otro. En alguna manera, por el trabajo frente a ellos, la iglesia de Éfeso había abandonado este punto de vista entero. Y ahora Jesús les da una luz amarilla de caución, de cuidado, de precaución. Y Jesús lo hace tan hermosa. Jesús no los alaba y los critica y los deja colgados. Les ayuda proveyendo futuras consecuencias futuras para la manera que están viviendo y un plan inmediato. Las consecuencias futuras de las que hablas, si no cambia las cosas en Éfeso, Jesús dice, voy a quitar su lámpara, su candelero. ¿Qué quiere decir eso? Quitaré tu candelero. Yo entro a mi trasfondo dramático, si fuera una película y Jesús usa esta línea, algún personaje menor en la escena diría como, eso no suena bien. Eso no suena bien. Hace años yo andaba en bicicletas de montaña, y cuando digo bicicletas de montaña no digo andar en el Swamp Rabbit Trail en concreto. Mis amigos y yo bajábamos desarmábamos las bicicletas y las enviábamos a British Columbia. Íbamos a un esquí llamado Whistler y en una caída había 5,000 pies. En 25 horas por millas por hora, 10 a 15 pies en el aire y saltos de 25 a 30 pies de largo. Cada día, dos veces estuve ahí, 7 días, y cada día había alguien llevado al hospital en ambulancia. Había lugares ahí donde las personas regularmente chocaban, que había cosas puestas en los árboles listas para los accidentes. Yo tomaba videos de esas cosas y le mostraba a amigos y familias, y más de una vez escuché la frase, vas a acabar en el hospital. En ese momento, cuando alguien dice, vas a acabar en el hospital, están diciendo eso para que yo mentalmente piense en todo lo que significa estar en el, voy a tener que pagar dinero, voy a tener que usar una, ponerme esa vestimenta rara, ponerme una intravenosa. ¿Es eso lo que quieren que piense? No creo. Están dando una advertencia basado en la severidad de la situación. Eso es tan severo. Si chocas, no vas a tener un raspón, vas a estar en el hospital. En una manera similar, Jesús está diciendo, voy a quitar tu lámpara de su lugar. Es una advertencia igualmente fuerte de severidad. No quiero que ninguno seamos llamados a un torbellino de teología tratando de figurar exactamente lo que significa, porque creo que lo que significa es despierta. Si no cambias, despierta. Jesús está diciendo esto. No creas que esté al lado tuyo, ande caminando contigo si tú abandonas el amor. No va a ocurrir. Tú serás quitado de donde yo camino y donde yo estoy. Quitaré tu lámpara de los otros 6 lámparas si continúas trabajando duro y abandonando y dejando atrás el amor. Juan, el autor de Revelación, en sus otras obras en el Nuevo Testamento, a menudo es muy directo. Consideramos la lectura responsiva que leímos anteriormente. Si no amamos, vivimos en el ámbito de la muerte. La seriedad de la advertencia que Jesús da, la seriedad de Juan en otros pasajes, tiene la intención de poner en shock al oidor. La iglesia de Éfeso, cuando escucharon estas palabras de Jesús la primera vez, imagine esa reunión. Yo creo que las cabezas habrían subido, los ojos se habrían abierto. Una inhalación colectiva inmensa cuando oyeron, si no se arrepienten, quitaré tu candelabro, su candelabro de su lugar. Estarían sorprendidos porque eran la iglesia que más trabajaba en toda Asia, que más sufría y todas estaban faltándoles algo. Jesús no está jugando. Ahora somos confrontados con la pregunta que Pedro hizo surgir la semana pasada. ¿Estamos dispuestos a rechazar nuestro punto de vista de Jesús cómoda amigable a la luz de Revelación 2, 1 al 7. Jesús es un alentador increíble, pero también es un disciplinador asombroso. La ausencia de amor en la iglesia de Éfeso es como un humano sin un corazón. Así que, ¿qué hacemos? Jesús provee esta consecuencia futura, también provee una responsiva inmediata. Jesús dice, recuerda, mientras más leo este pasaje, me encanta que este es donde él comienza. Jesús conecta con la memoria y la imaginación de su pueblo. Ve a su gente y dice, están trabajando tanto. Recuerden las obras que hiciste al principio. Recuerda eso. Esto es accesando el banco de nuestra mente e imaginación. ¿Cómo fue cuando primero conocí a Jesús? ¿Cómo fue cuando comencé a congregarme con una comunidad del grupo de personas del pueblo de Dios y comencé a dar mi dinero y mi tiempo porque se necesitaba o aceptaba insultos en contra de mí mismo porque no importan? Jesús pagó por ellos. Juan y Jesús está diciendo, recuerda todas estas primeras obras. Y esto no es avergüénzate, como recuerda, eras terrible. No, recuerda cómo amabas. No hay vergüenza. Recuerda cómo amabas. ¿Cómo se sentía eso? Agarra esa idea y luego arrepiéntete. Cambia tu mente. Si los efesios estaban en el camino del trabajo arduo y el amor no estaba en el carro, Jesús está diciendo, da vuelta al carro, ve a casa, sube amor al carro y lleva una dirección nueva. Eso es arrepentimiento, cambia dirección. Vuélvete de abandonar amor y vuélvete a abrazar el amor. Finalmente Jesús dice, haz lo que recuerdas y de lo que cambiaste de dirección, te arrepentiste, hazlo. Ama de nuevo en de esas maneras originales, las maneras que hiciste al principio. Después de que haces la obra de recordar y de arrepentirte, haz la obra de hacer. ¿Cómo podría haber recordado la iglesia de Éfeso? Esto es lo que es grandioso para nosotros. Tenemos esta carta que fue escrita por Pablo a esta iglesia y tenemos una visión a lo que, cómo eran y lo que se les dijo hacer específicamente en el área de amar. Y cuando cuando Juan les dio esta advertencia, comenzaron a recordaron esto de Efesios 4, donde Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis a vosotros, iglesia de Éfeso, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si quieres ver cómo se ve el amor, ahí está. Es humilde y gentil y paciente. Y déjame darte un secreto. El amor en la iglesia de Dios a menudo se ve como soportándonos unos a otros, a diferencia de abrazándonos unos a otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Estamos de puntitas y a la orilla de nuestros asientos, listos para saltar a la unidad. Eso es amor. Tal vez recordaron eso. Una iglesia de reputación trabajadora abandona el amor. Cuidado. 7 espejos. en estas siete semanas, en estas siete cartas. El espejo número uno es la iglesia de Éfeso. ¿Se asomó usted? ¿Qué vio? Déjeme decirle qué es lo que yo he visto de mí en las últimas semanas. En línea como la manera que Pablo habla de los Efesios, voy a describir un poco de mí mismo. Yo trabajo duro. Si usted quiere hacer burla de la manera que los pastores que trabajan quiere hacer eso, yo cambio cualquier día de mi trabajo con usted, porque yo respeto la manera que usted trabaja. Yo trabajo duro. Yo recuerdo en el primer servicio, mi segundo año de ser pastor, estaba visitando a un grupo y alguien me hizo esta pregunta en este tono: ¿qué es lo que haces todo el día? La parte difícil es que este caballero en particular habían estado en consejería, de lo cual yo había sido parte. Así que ni me interesó la pregunta ni el tono. Así que yo respondí, dije, mucho de mi tiempo se ha pasado con esposas cuyos esposos se portan mal. No estoy diciendo que fue una buena responsiva, fue una responsiva nada más. Pero siento como que trabajo duro. Trabajo muchas horas, probablemente no más que ustedes. Trato de vivir una vida balanceada con mi familia. Tengo muchas responsabilidades y la mayor parte del tiempo las logro hacer. Estoy hecho para cumplir con responsabilidades. Trabajo con un sentido de paciencia y de... Pero al final del verano 2017... Acabé, llegué al final. Llegué al final. Y yo iba a dejar de trabajar en la iglesia de North Hills. Tomé un día de trabajo, pedí a mi esposa que tomara un día y fuimos a Asheville. Cuando llegamos, Carlos, esa mañana, espero que estés lista para muchas palabras y necesito que no te espantes cuando te diga lo que voy a decir. No tenía otro trabajo en línea, pero tenía un plan de dónde iba. Había llegado a un punto donde dos cosas me dieron de frente. Estaba yo haciendo esto porque tengo citas en mi calendario y cosas que tengo que hacer, responsabilidades que son importantes, o estoy haciéndolo porque amo el pueblo de Dios. También había llegado al punto donde estaba haciendo la pregunta: ¿soy capaz de continuar haciendo esto? En frente a la sospecha y criticismo no amable acerca de un pastor de reputación y trabajador, abandona el amor, cuidado. Aquí está un ejemplo de la semana pasada, donde vi en el espejo y me vi a mí mismo. ¿Están listos? Esta semana pasada y estuve en un argumento inmenso con Pedro Hubbard. Yo estaba hablando fuerte, enojado, y no fui amable. Estaba actuando de lástima, dolor percibido y cansancio. Estaba trabajando tan duro en la dirección de una área en nuestra iglesia, tratando de ser un buen líder, que en un momento, cuando mi liderazgo fue cuestionado, abandoné el amor y corrí a la ira y le di un abrazo grande. Me senté ahí con otro anciano. Exigí confianza y actué como un niño no amoroso. Un pastor de reputación y trabajador abandona el amor. Cuidado. ¿Hay esperanza para mí? Bueno, en ambos casos todavía estoy empleado. Y aún más importantemente, en ambas instancias, Dios se manifestó. En la primera, hace un año y medio, yo recordé. recordé que yo amo esta iglesia. Que yo absolutamente amo servir a esta iglesia. Recordé donde hace 11 años, este febrero pasado, antes de ser contratado, como por un año yo me iba a casa cada domingo llorando porque no tenía suficiente tiempo para ayudar al pueblo de Dios. Lo hice no por reconocimiento, porque cosas estuvieron en mi calendario, porque amaba a Jesús tanto y quería que todos los que conocía, encontraba cada domingo conectados con Jesús. Recordé. Me arrepentí. Me arrepentí de la idea de que ser un buen líder significaba que solamente podía hacerlo en base a un calendario. Rechacé la idea que aunque hubiera sospecha y carencia de bondad, que esto sería lo que me definía como uno de los ancianos de Dios aquí. Y lo hice. Comencé a servir de la mejor manera que podía de mí. Pecaminosidad y compartir la sabiduría que Dios me había dado los últimos años. Esta semana pasada, Dios me permitió recordar. Recordé que Pedro Hubbard ha pastoreado mi familia por 24 años. Ese hombre ha invertido horas incontables en mí y soy pastor por la gracia de Dios y su influencia, y soy mejor hombre por ello. Recordé que Pedro Hubbard merece doble honor porque trabaja por mí en enseñar y en predicar. Recordé que aunque podamos diferir y ver el mundo diferentemente, y lo es verdad, es para la gloria de Dios. Y es un hombre que casi daría todo por mí y por mi familia. Y me arrepentí. Hablé con Dios al respecto y tengo que ser honesto. Fue rápido, porque después de ese argumento tuve que hablar por personas, orar por personas para sanidad. Voy a ser un líder. Voy a orar por ti. Un pastor de reputación, trabajador, abandona el amor. Cuidado. Me arrepentía. Hablé con Dios al respecto. Hablé con Pedro al respecto. Irónicamente, no podía tener un ride y Pedro vive por mi casa. Salimos como las 8:40 de una reunión de ancianos. Así que hablamos. Y amorosamente recibí su perdón. E hice. Y estoy haciendo. Estoy comprometido a servir con cada persona aquí y para que todos en North Hills Northwest amen a Jesús con toda su fuerza, con toda su mente y todo su corazón. ¿Qué de usted? ¿Vio usted en el espejo de Revelación 2, 1 al 7? ¿Y puedo recordarle cómo funcionan los espejos? Cuando voy en la mañana al espejo, veo mi reflejo, no el de Rebeca o el de Pedro, ni ningún otro. Si estoy viendo en vidrio y veo otra cara, esa es una ventana. Si en todo esto usted está teniendo otras ideas de cómo otros necesitan figurar su amor, deje de ver por una ventana y vea en el espejo. Tal vez necesite echar un segundo vistazo. Yo creo, pienso, que cuando llega a los 7 espejos que vamos a ver, el que más correctamente refleja lo que Dios escribía a la iglesia de North Hills sería lo que le dice la iglesia de Éfeso. Lo digo con todo el amor del mundo. Un amor, una iglesia de reputación y trabajadora abandona el amor. Cuidado. No creo que tenemos que argumentar que North Hills trabaja duro. Creo que eso es algo que podemos. La pregunta con la que debemos luchar es si amamos o no, o que si en todo nuestro trabajo en North Hills, que si hemos abandonado el amor. Así que si como la iglesia de Éfeso echamos un vistazo atrás, llamada Efesias, y leímos Efesios 4, 1 al 3 de nuevo, y fuera dirigido a nosotros, ¿es esto quién somos? Yo pues preso en el Señor, os ruego, iglesia de North Hills, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerde de dónde caíste. Recuerda de dónde has caído. Jesús provee una consecuencia futura más en nuestro texto hoy, que de hecho es un aliento. Al final dice, al que venciere, el que es victorioso, el que llega hasta el fin, a esa persona le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay muchas imágenes aquí al final. Déjeme compartir dos cosas. Esa es una imagen de Edén. En el jardín del Edén, en Génesis capítulo 1 y 2, el árbol de la vida estaba en medio del jardín. Después de que Adán y Eva rechazaron el plan de Dios, Dios puso protección alrededor del árbol de la vida para que no pudieran comer de él. Nadie ha comido del árbol de la vida. Y Jesús ahora está diciendo a la iglesia, al soportar, al tener victoria, al llegar hasta el final, lo que antes no era comestible, ahora está en una comida para ti. Sí, es interesante. Si vemos la cultura del día en Éfeso, es una imagen de Edén y es una imagen de Éfeso. El templo de Artemis tenía un árbol grande en medio. Ese árbol tenía un significado particular. Estaba en las monedas de Éfeso. Y aunque usted fuera un criminal culpable, si corría a ese árbol, no podía ser procesado. Jesús y Juan creo que tú tienes un árbol a la ciudad de Éfeso que les puede ayudar un poquito. El árbol de la vida está en el paraíso de Dios y podemos comer de él. Quiero invitarles ahorita mismo a tomar un momento, una pausa en nuestras vidas extremadamente rápidas y escoger ver en el espejo. Le pedí a Brian si pudiera hace una semana, si pudiera escribir un canto basado en este texto que pudiera reflejar esto. Y va a cantar esto sobre nosotros. Si vamos a estar sentados, puede leer las Escrituras, puede hablar con Dios, puede y pida a Dios que le revele, que le manifieste la realidad de su amor. Estás trabajando tan fuerte y parando de firme en la palabra de Dios y echando mano de la promesa de la vida. Estás pensando tan duro, asegurándote que la verdad sea guardada, hablando de cara a las mentiras. Pero por todo lo bueno, mira lo que falta. Recuerda cómo pidió una cosa: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todos tus pensamientos, con todo lo que eres y con toda forma de riqueza. Y ama al que está delante de ti con misericordia, cubierto en todos sus pecados, cubriendo todos sus pecados, tal como te lavas, amas a ti mismo. Estás aguantando todo el dolor y aferrándote con tanta paciencia. Pero hay una cosa que has dejado atrás. Estás corriendo tan lejos, pero te has olvidado dónde comenzaste, en el amor donde antes permanecías. Tienes oídos, comienza a escuchar. Él está pidiendo una cosa: que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que eres, con toda forma de riqueza. Ama al que está delante de ti con misericordia, cubriendo todos sus pecados, tal como te amas a ti mismo. El león ha vencido. Él tiene las llaves de la muerte y de la tumba. El león ha vencido. Tiene las llaves de la tumba y de la muerte. El león ha vencido. Él tiene las llaves de la muerte y de la tumba. Ahora sigue poniendo tu vida como el cordero una vez inmolado. Ahora sigue exponiendo tu vida. Si tienes oídos, comienza a escuchar. Él está pidiendo una cosa: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todos tus pensamientos y con todo lo que eres y con toda forma de riqueza. Y ama al que está delante de ti con misericordia, cubriendo todos sus pecados, tal como te amas a ti mismo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todos tus pensamientos, con todo tu corazón, con todo lo que eres y con toda forma de riqueza. Y ama al que está delante de ti con misericordia, cubriendo todos sus pecados, tal como te amas a ti mismo. El león ha vencido, él tiene las llaves de la muerte y de la tumba. Ahora síguelo, exponiendo tu vida como el cordero una vez inmolado. Voy a seguir preguntando y pidiendo lo mismo en cada servicio hoy. Que tú hagas algo sobrenatural, que tú hagas algo sobrenatural entre esta familia de Dios en North Hills. Que seamos un pueblo radicalmente marcados por el amor. Que sea culturalmente extraño y raro en esta ciudad de Greenville. Que resalte aún en el mundo de las iglesias, no para que seamos conocidos, sino para que tú lo seas. Permite que la revelación de Jesús nos cambie para siempre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.